Comencemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, nos encontramos hoy en este cuarto domingo de Cuaresma, un día en que con gozo, con regocijo y con gratitud aguardamos pacientemente la resurrección de tu Hijo en la celebración del domingo de Pascua que ya se aproxima y cuya luz empezamos a vislumbrar en el horizonte. Te pedimos, Padre, que nos des tu Espíritu Santo para que podamos ser más fieles imitadores del Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús, ese Sagrado Corazón que Él reveló a Santa Margarita María Lacoque ahí por el año 1675, Padre, y que hoy en día sigue teniendo mucha relevancia y mucha importancia, mucho valor para todos nosotros que tratamos de seguirle. Pedimos, Padre, por todas las personas que están sufriendo en este mundo, en este valle de lágrimas, y que mediante la intercesión de Nuestra Señora, en particular bajo su título de Nuestra Señora de los Dolores, Padre, que todos estos gemidos de la humanidad suban a tus divinos oídos, Padre, para que aceptes este sacrificio de todo tu pueblo que sufre y nos des, Padre, tu paz, tu serenidad y sobre todo tu salvación. Pedimos todo esto como siempre por Cristo nuestro Señor. Puede tomar asiento. Bienvenidos todos y sobre todo a nuestro auditorio, nuestro vasto auditorio Radio Escucha y a quienes sigamos en Católica Springfield 102.5 FM y en las páginas web de la estación, que es catholicaspringfield.com, y también en la página web de esta humilde parroquia donde tienen todos su casa, la Inmaculada Concepción, en el barrio de las Flats, en la ciudad de Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos de América. Muy bienvenidos todos. Estamos aquí para celebrar el mini retiro mensual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y nos reunimos aquí, tenemos este retiro todos los primeros domingos de mes, el retiro en español, es decir, todos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Están más que bienvenidos. La dirección aquí es 54 North Summer Street, Holyoke, Massachusetts. Bueno, pues me parece que como estamos en Cuaresma sería propicio comentar pues algún tema, ¿verdad?, cuaresmal que tenga alguna relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Pues como estamos también observando, celebrando nuestro retiro correspondiente al mes de marzo, pues ya ven que hay muchos grandes santos en este mes. Por ejemplo, San José, que es un santo olvidado, por desgracia y por vergüenza nuestra, porque él es el patrono de la Iglesia Católica, es el patrono de la Iglesia Universal, y es a quien acudimos para, así como él en vida, él cuidó de las necesidades materiales de María y de Jesús, pues acudimos a él con estas necesidades que todos tenemos, ¿verdad? Y también, como nos cuenta la tradición, él murió, porque ya estaba muerto para la crucifixión, ya había él fallecido, y según nos cuenta la tradición, él falleció en los brazos de Jesús y María, que mejor forma de morir. Entonces también acudimos a él como el patrono de una muerte santa, de una muerte feliz, para que mediante su intercesión todos podamos recibir los santos óleos, ¿verdad? Recibir, Dios lo quiera, el perdón apostólico y la entrada al paraíso. Pero como estamos aquí en Massachusetts, y explico esto también para nuestro público aquí que nos escucha en otros países, el estado de Massachusetts tiene por su capital la ciudad de Boston, y Boston tiene una cultura que es bastante irlandesa, porque a partir de mediados del siglo XIX empezaron a llegar muchos inmigrantes de dicho país, que eran católicos, por cierto, y poco a poco se fue estableciendo una cultura irlandesa y católica en la ciudad de Boston y por extensión en el resto del estado de Massachusetts. Y estamos aquí en una pequeña ciudad que se llama Holyoke, que cuenta con unos 33,000 habitantes más o menos, y estamos en la parte occidental del estado de Massachusetts. Y pues la ciudad de Holyoke tiene como su punto de fama, que es la cuna del voleibol. Aquí se jugó el primer partido de voleibol en el año 1890 en el YMCA, aquí en la calle Appleton, aquí en el centro de Holyoke. Y aquí tienen toda su casa. Entonces, bienvenidos. Y, pero, como les comentaba, tenemos a tanto irlandés aquí, incluso su servidor, que soy hispano, mexicano de madre, e irlandés de padre. Y el patrono, o uno de los patronos, los dos patronos de Irlanda son San Patricio y Santa Brígida, como la parroquia que está en Amherst. Pero el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, y pues bueno, es pretexto más que nada para borracheras y, ¿verdad?, y cosas así. Tienen, por ejemplo, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, tremendo desfile todos los años, y aquí en Holyoke tenemos un desfile bastante importante que también tenemos todos los años para conmemorar, o disque para conmemorar, a este santo. Quiero aprovechar este momento para invitarlos a todos ustedes para que vengan a la noche irlandesa, que se va a celebrar el sábado 12 de marzo en Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a tener música y va a haber hasta, tenemos permiso para servir bebidas alcohólicas y tal. Entonces va a ser el sábado 12, y va a haber música, va a haber músicos profesionales y también yo y algunos amigos, Vidal Martínez Solís y su hijo Damián, y yo vamos a cantar unas cancioncitas. Entonces espero que puedan asistir. Sí hay cobro de entrada para cubrir los gastos y también para recaudar un poco de fondos para la parroquia. Es $6 y van a servir sándwiches de corned beef and cabbage, que todo el mundo cree que es una comida irlandesa, pero en Irlanda ni siquiera saben lo que es eso. Van a servir los sándwiches estos de corned beef and cabbage a $7 cada uno. Pero bueno, San Patricio. Me parece que San Patricio es una figura importante para nosotros conocer un poco, porque estamos en la cuaresma y estamos en el año de la misericordia. Y San Patricio para mí es un símbolo, pues, del perdón y de la misericordia. San Patricio no era irlandés, ¿verdad? Es algo que la gente encuentra como shock, ¿verdad? San Patricio no era irlandés. Pero, según nos cuenta la tradición, la razón por la cual el trébol es el emblema de Irlanda, no hay tantos tréboles en Irlanda, hay más tréboles aquí en Massachusetts que en Irlanda, pero la razón por la cual el trébol es el símbolo de Irlanda es porque es el símbolo que San Patricio usó para explicar la Trinidad a los paganos irlandeses. Él vivió, él nació en el año 387, entonces unos 50 y pico años después del establecimiento del cristianismo, es decir, del catolicismo, en el Imperio Romano. Pero ya este imperio ya estaba en serio declive. Él era romano, se llamaba Patricios, ¿verdad? En español, Patricio. Los patricios eran una alta casta de la sociedad romana, pero así le pusieron sus papás, patricios. Él nació en la provincia, lo que es hoy Inglaterra, que los romanos llamaron Britania, en español le llamamos Bretaña o Gran Bretaña, pero no era inglés. Los anglosajones no habían invadido aún esa isla, y los anglosajones no llegarían por unos 100, 200 años más. Él era un romano. Y los que vivían en esa isla en aquel entonces eran los locales, los nativos, que eran celtas, y los invasores, que eran romanos. Pues él era descendiente de los invasores. Él crece en el seno de una familia cristiana. Y ¿qué pasa? Que en resumidas cuentas, a él lo secuestran unos irlandeses, unos piratas o sepa yo qué, que vinieron ahí a atacar y a robarse cosas, y a él se lo llevaron preso y lo esclavizaron en Irlanda. Y ahí vivió él, preso, lejos de su familia, sin contacto con nada ni nadie. Aprendió él el idioma de los irlandeses y llega el día en que se escapa. Se escapa y él regresa a su hogar, a Bretaña. Y de ahí, con el pasar de los años, él va a ¿cómo se dice en español? Gaula, lo que es hoy en día Francia. Y ahí en Gaula él... sí, pero el país es Gaula. Y es ahí donde él estudia para ser sacerdote, en un seminario. Y entonces él se va de misionero a Irlanda. Fíjense, él regresa a la gente que lo secuestró, ¿verdad? La gente que lo trató tan mal. Y les trae el evangelio y los cristianiza. Miren que qué compasión, ¿verdad? Qué misericordia es esa. Porque si yo hubiera regresado a Irlanda sería con una ametralladora. Con un lanzallamas para que todos sufrieran, ¿verdad? Mi ira, mi venganza. No, pero ya saben, el corazón de Cristo es un corazón de misericordia. Y muchas veces decimos, ay, es imposible vivir así, es imposible amar como Jesús ama, porque no es justo, Jesús es Dios, yo no soy Dios. Pero gracias a Dios que nuestra iglesia tiene a tantos santos, ¿verdad?, en su calendario, en su catálogo de 2000 años de existencia, porque en estos santos, que eran pecadores, como todos nosotros, pero eran hombres, mujeres, niños que bregaron, que lucharon para recibir el perdón de Dios y para seguir tratando lo mejor que pudiesen de vivir los valores de Cristo en el mundo caído, ¿verdad? Personas como Patricio. Entonces, si yo no puedo imitar a Jesús y si me valgo del pretexto de que, bueno, Jesús era divino y yo no, pues, ¿qué pretexto tengo para no imitar a Patricio, verdad? A este que lo secuestraron, lo maltrataron tanto, lo esclavizaron. Y él, habiéndose escapado y todo, él regresa para salvar las almas de las personas que tanto lo maltrataron. Y fíjense que con la ayuda del Espíritu Santo, la misión de Patricio es súper exitosa. Dice la leyenda que San Patricio milagrosamente él expulsó a todas las serpientes de Irlanda. Pues no sé si sea cierto o no, a veces esas leyendas son un poco exageradas, pero no hay serpientes en Irlanda, mientras que en Inglaterra, que es la isla de junto, ahí sí hay. ¿Verdad? No sé. Pero Patricio es el padre del cristianismo en lo que es hoy Irlanda. Curiosamente, los romanos, que como saben eran los amos y señores de todo el mundo conocido, del mundo occidental, pues ellos establecen la provincia de Britania, en lo que es hoy Inglaterra y Gales. Escocia, con los escoceses no pudieron, entonces, que están en el norte de esa misma isla, entonces el emperador Adrián erigió un muro que aún existe hoy, se llama Adrian's Wall, el muro de Adrián, que separa la frontera de Inglaterra y Escocia. Los escoceses eran celtas, y los escoceses y los irlandeses vienen siendo básicamente la misma gente, hablan el mismo idioma casi. Y entonces, a Irlanda nunca, que está al oeste de Gales y de Inglaterra, que es otra isla aparte, los romanos nunca fueron ahí. Yo sospecho que porque quizás, como tuvieron tanto problema con los escoceses, dijeron, no, pues a esa otra isla ni vamos a tratar. Entonces le dieron el curioso nombre de Hibernia, que significa en latín el país del invierno. O sea, yo creo que fue para llegar, para justificarse con el emperador y decir, no, pues ese lugar está, es puro hielo, está todo congelado, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Pero sabemos que Irlanda no es un lugar así, el lugar es un lugar al contrario, es un lugar muy verde y muy fértil, y no lo digo porque mis antepasados sean de ahí, pero es un lugar muy bello, además. Pues ese país es el país de San Patricio. Es el hombre que entrega toda su vida. Y fíjense que no murió martirizado, pero él fue ahí arriesgando su vida, arriesgando que lo fueran a matar o que lo volviesen a esclavizar. Él va ahí porque tiene el celo y el deseo de salvar las almas de estos mismos hombres que le hicieron la vida imposible. Wow, qué misericordia tan enorme y tan increíble. Estamos aquí, como nos reunimos, ¿verdad?, los primeros domingos de mes, para dar culto, para dar gloria, amor y reparación al corazón de Jesús. El corazón de Jesús, como símbolo y como enseñanza, como doctrina, encierra tanto dentro de sí. ¿Verdad? Simplemente basta con ver las representaciones artísticas del corazón de Jesús. Lo voy a describir para las personas que están escuchando, que no están aquí presentes. Tenemos aquí en el Templo de la Inmaculada Concepción, tenemos una pequeña estatua del Sagrado Corazón, donde está Jesús con los brazos abiertos y se le ve expuesto su corazón. Un corazón de carne, no es un corazón abstracto como el que vemos, ¿verdad?, todos los 14 de febrero cuando celebramos el Día de los Novios, pero un corazón anatómicamente detallado, ¿verdad?, con sus ventrículos, con sus arterias, etcétera, etcétera. Pero es un corazón que está herido, que está sangrando, que está coronado de espinas, que obviamente duelen, y que está encendido, está en llamas, ¿verdad?, encendido con el amor apasionado de Jesucristo, que es el amor de Dios, que como Jesús es Dios hecho hombre, el Sagrado Corazón de Jesús es el emblema por excelencia del amor de Dios, ¿verdad?, también hecho humano, hecho algo físico, algo tangible y algo que podemos apreciar y entender. Porque, claro, es una cosa que nos digan Dios te ama y debes amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo, ¿cómo puedo corresponder al amor de Dios, verdad? No estoy diciendo que sea imposible, claro que no lo es. Hay mucha gente que lo ha hecho a lo largo de los siglos, sobre todo nuestros padres, los hebreos, los judíos. Pero es un poco difícil amar a algo que viene siendo pues un concepto abstracto que no puedo entender exactamente. Sobre todo Dios como se nos ha revelado a los cristianos, que se nos ha revelado como que, como la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, representado por San Patricio en el trébol, ¿verdad? Es un solo organismo, es un trébol, pero tiene esas tres hojas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hasta ahí llega la analogía, porque no hay nada en este mundo que pueda demostrar la realidad de la Santísima Trinidad, porque cada hoja de un trébol no contiene en sí la totalidad del trébol, mientras que cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, la primera persona que es el Padre, la segunda persona que es el Hijo, la tercera persona que es el Espíritu Santo, cada una de estas tres personas contiene en sí la totalidad de la divinidad de Dios. Entonces es algo que no podemos entender. Es una realidad que se nos ha revelado mediante la Santa Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Jesucristo con la finalidad de suministrarnos los sacramentos que necesitamos para alcanzar la salvación. Y un poco de enseñanza para entrar en este misterio de amor, Como les he comentado antes, si yo voy a amar a algo o a alguien, no es un verdadero amor si no me interesa la persona, ¿verdad? La iglesia nos revela y nos da conocimientos acerca de la naturaleza y la identidad de Dios. Por ejemplo, la Trinidad. Tenemos la Biblia, el Antiguo Testamento, la relación a lo largo de siglos entre Dios y su pueblo escogido personalmente, los judíos, nuestros padres espirituales. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos ya a Jesús, el cumplimiento de las promesas de Dios, que el Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de la Virgen María y que entra a nuestro mundo y vive y habita y sigue habitando entre nosotros, sobre todo en la Santísima Eucaristía, que dentro de poco vamos a adorar todos juntos. Es algo que podemos entender un poco más. No sabemos exactamente cómo era el semblante de Jesús, aunque yo personalmente creo, y hay evidencia científica que lo apoya, que el sudario de Turín, en Italia, es de hecho el lienzo que encerró el cadáver de Jesús, y que al momento de su resurrección hubo una explosión de energía que dejó grabado como un negativo fotográfico, dejó grabado el frente y la parte anterior y posterior de su cuerpo entero en este santo lienzo. Y de ahí podemos apreciar, ¿verdad?, cómo era él. Es Dios que se vuelve un ser humano, Dios que es amor, que se vuelve un ser humano. Entonces, si a mí me cuesta un poco amar a Dios invisible, espiritual, ¿verdad?, omnipresente, etcétera, es más fácil y mucho más fácil, ¿verdad?, corresponder el amor de una persona humana, de un ser humano, que es Jesús de Nazaret. Eso es el mensaje más básico de Jesús en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, basado en estas revelaciones que él hizo a una hermana religiosa, Margarita María Alacoque, en Francia, en los 1670s. Ahí vemos ya su invitación, que nos enseña su corazón humano, su corazón de carne, el emblema del amor divino, ¿verdad?, traducido al lenguaje humano, y que nos exhorta y nos invita a corresponder su amor, a devolverle ese amor, a apreciarlo un poco, a apreciarlo, todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió por nosotros, y no ser tan fríos e indiferentes como dice Jesús, como han sido los hombres en general. Pero también seamos honestos. Cada uno de nosotros aquí hemos tenido, ¿verdad?, tiempos de indiferencia y de frialdad hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay ocasiones en nuestras vidas en que nos gana el interés por cosas del mundo, ¿verdad? Ver alguna televisión, una película o lo que sea, y a Jesús como que lo hacemos a un lado. Entonces, muy bien, pues voy a amar al Sagrado Corazón de Jesús. Pues ¿cómo me propongo hacerlo? Pues ¿qué nos dice Jesús en las Escrituras? ¿Verdad? Nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También nos dice, o sea, esa enseñanza no es nueva. Esa enseñanza es de siglos antes, desde cuando los tiempos de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés liberó a los israelitas que salieron de la esclavitud bajo el faraón, ¿verdad? Hace muchísimos años. Lo vemos en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Nada nuevo. Pero Jesús sí le da un, como decimos en inglés, a twist. Le da, ¿verdad?, una nueva perspectiva y nos lo hace más desafiante, diciendo que debemos amar a nuestros enemigos. Wow. Amar a nuestros enemigos. Wow, sí, ahorita. ¿Verdad? Es algo que podemos hacer porque Él lo hizo, pero como les digo, si yo digo, ah, no se vale, Él hizo trampa porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo amar a mis enemigos porque me justifico diciendo que yo no tengo las virtudes y los poderes de Jesús de Nazaret, del hombre Dios, entonces no tengo pretexto, porque hay muchos santos, incluso el que comentamos el día de hoy, San Patricio de Irlanda, que se arriesgaron su vida y dieron el todo del todo para la salvación de las almas de las personas, en el caso de Patricio, que lo habían secuestrado, lo quitaron de su familia, era un muchacho, un adolescente, y lo esclavizaron, ¿verdad? Eso es el amor del corazón de Jesús. Ese es un amor que no es natural. El hombre natural busca vengarse y lo viste de justicia, ¿verdad? Cuando alguien comete un crimen, decimos bajo el pretexto de justicia, si alguien mata a alguien, que queremos darle muerte, ¿verdad? Queremos ejecutar a la persona. Y lo justificamos diciendo que, bueno, lo estamos haciendo para que no lo vuelva a hacer, o porque se lo merece, bla, bla, bla. Eso es, ya en última instancia, cuando quitamos todos los velos, todas las justificaciones, todo el encaje que le ponemos encima, no es más que sed de venganza. Ese es el hombre natural, el hombre caído. Amar a un enemigo, o sea, más que perdonarlo, pero amarlo y esmerarse uno y arriesgar la vida para alcanzar la salvación eterna de esta persona, eso no es humano, eso no es natural. Eso es algo que es sobrenatural. Por eso es que vamos a la iglesia y por eso es que nutrimos nuestros cuerpos y nuestras almas con los sacramentos de la iglesia. Porque no basta con ser gente buena, gente amable. Hay que ser gentes divinas. Hay que ser copias del hombre Dios Jesús de Nazaret. Y eso no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Es imposible. Si de por sí no es fácil recibiendo los sacramentos. Pero nosotros vamos a la misa, primero y antes que nada, porque tenemos la obligación de hacerlo, ¿verdad? El primer mandamiento, que hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y hay que santificar los domingos, el día del Señor, y las fiestas. Bien. Entonces, si no podemos comulgar, por lo menos tenemos la obligación de asistir a la misa y de estar ahí presentes y dar alabanza y gracias a nuestro Señor un día a la semana. Bien. Pero si estamos en el estado de gracia y podemos recibir, podemos comulgar, entonces poco a poco vamos a ir alimentando nuestras almas y vamos a ir, como decían los padres de la iglesia del Oriente, los griegos, que por desgracia se han separado de nuestra iglesia y se llaman ahora la iglesia ortodoxa, pero siguen siendo una iglesia válida, con sacramentos válidos. Ellos decían que con la recepción de los sacramentos, de la confesión de los pecados y con la recepción de la Santa Eucaristía, nuestra alma se va divinizando, es decir, nos vamos haciendo como dioses, pues. Es la enseñanza de estos maestros. Quizás sea una exageración, no sé, pero lo que creo que lo que están tratando de decir es que nuestras nuestros seres, o sea, nuestro organismo, cuerpo, mente y espíritu, se eleva a un nivel que está por encima del nivel natural de un ser humano. Y nos acercamos más al nivel de Dios, que es el nivel sobrenatural. Porque Jesús nos llama no a ser gente buena, decente, y a quedarnos simplemente encerrados en nuestros límites naturales. ¿Cuándo nos dijo Jesús sean buenos? Nunca. ¿Cuándo nos dijo Jesús lean la Biblia? Tampoco, ¿verdad? Nos dijo Jesús que nos nutriéramos con su cuerpo y con su sangre, porque de lo contrario no vamos a tener vida en nosotros. ¿Y qué es la vida? ¿La vida la podemos fabricar nosotros? No. La vida es Él. Yo soy, ¿verdad?, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que nutrirnos de esa vida con V mayúscula. Es algo que está por encima de nuestras mentes, por encima de nuestro intelecto y por encima también de nuestros corazones de carne, nuestros corazones limitados. Pero poco a poco, recibiendo los sacramentos, valiéndonos de la confesión, haciendo buenas confesiones, escudriñando nuestros corazones, ¿verdad? Sacando a luz todos los lugarcitos, las sombras que llevamos en el corazón y trayéndolos al sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión y alimentándonos de la Santa Eucaristía, va entrando más y más la vida en nuestro ser y vamos haciéndonos más y más como Jesús. ¿Qué otra cosa nos dijo Jesús? Nos dijo, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. ¡Ah, caray! ¿Sí? Nos está diciendo Jesús que seamos perfectos. No buenos, perfectos. ¿Cómo? Si nadie es perfecto. Todos somos, ¿verdad? Estamos manchados por el mundo, por la carne, por el demonio, por el pecado. ¿Cómo? Esa es la meta. Esa es la meta. Y tenemos que proponernos de una forma seria de tratar poco a poco de alcanzar esa meta en el tiempo que se nos ha regalado en este mundo. Esa es la meta del cristiano. Muchas veces vivimos nuestra fe de una forma mediocre. Dios no se encarnó en este mundo y no sufrió lo que sufrió y no padeció esa vil muerte en cruz simplemente para que siguiéramos siendo las personas mediocres de siempre, ¿verdad? Ya hace 2000 años, cuando Jesús se encarnó y nació en Belén, pues ya había gente decente en el mundo, había gente educada en el mundo, había gente generosa en el mundo, gente que sabía perdonar, etcétera, etcétera. Pero gente que supiese amar a sus enemigos, no lo creo. Personas que fuesen perfectas, menos. Pero eso es la meta que Jesucristo nos propone. Nos dice, miren, a ustedes los acepto tal y como son, y los amo tal y como son, y nunca dejaré de amarlos, hagan lo que hagan. Pero yo quiero que ustedes me amen a mí, y que me demuestren ese amor, no con palabritas dulces, sino con hechos. Quiero que se sacrifiquen por mí como yo me he sacrificado por ustedes. Quiero que trasciendan esos límites que ustedes se han impuesto de sus, como llaman ahora, sus zonas de confort, sus zonas de comodidad. Salir de eso, romper las cadenas del orgullo, romper las cadenas del temor, y de tomar pasitos de bebé hacia su Padre Celestial. Háganlo como yo lo hice. Imítenme a mí que soy ¿qué? Humilde y manso de corazón. Sin embargo, ¿cuántos somos, yo sé que definitivamente yo sufro de esto, cuántos somos infectados por la soberbia, ¿verdad? Aunque no creamos que lo somos, si examinamos nuestros corazones y nuestra forma de llevarnos con las otras personas y nuestra forma de cómo pensamos de otras personas, sean personas que conozcamos o extraños en la calle, somos súper soberbios. Nos creemos mejores que muchas personas, ¿verdad? Vemos a, por ejemplo, a drogadictos en la calle o borrachos en la calle y podemos pensar, podemos, no necesariamente, pero podemos pensar, wow, mira ese loser, ese perdedor, ¿verdad? Yo gastando todo su dinero en vicio, ¿verdad? En vez de cuidar a su mujer y a sus hijos, etcétera, etcétera. En vez de tener la compasión de decir, es solamente por la gracia de Dios que ese hombre que está tirado en ese callejón no soy yo. Porque yo no sé lo que es vivir su vida, yo no sé lo que es caminar en sus zapatos. Yo no sé nada de ese hombre, yo no sé nada de su pasado, ¿verdad? No somos mejores que nadie. Eso lo sabemos, lo entendemos intelectualmente, pero de veras hemos encerrado esa verdad en nuestros corazones y dejamos que esa verdad influya nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos siempre son protegidos y nadie sabe lo que estamos pensando. ¿Cómo pensamos de otras personas, acerca de otras personas? ¿Verdad? Yo sé que a mí me gusta criticar. Siempre mi mamá me decía, no seas tan criticón. Nunca aprendí la lección. Me gusta criticar. Y aunque tenga yo la educación, los buenos modales de no externarlo, de no decirlo, lo estoy pensando, ¿verdad? Ese es otro de los significados del corazón de Jesús. No son los sagrados ojos de Jesús, o su sagrada boca, o sus sagradas manos. Es su sagrado corazón. Nuestro corazón está bien encerradito, ¿verdad? Encerrado en nuestro tórax, ¿verdad? En nuestro pecho, y nadie lo ve. Pero nuestros padres, los hebreos, los judíos, como quieran llamarle, los israelitas, para ellos el corazón, ese punto secreto en el meollo del ser humano, es ahí donde de veras radica el verdadero hombre, sin caretas, sin máscaras, sin buenos modales, sin bonitas palabras y bonitos gestos. El verdadero hombre radica en el corazón. Ese corazón que las personas no ven, pero el corazón que Dios siempre ve. Y ese corazón que influye nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir mentalmente de nuestro mundo y de nuestro prójimo. Yo de veras no puedo amar a mi prójimo si me siento mejor que él. Este es el ejemplo que vivió San Patricio en Irlanda en el año 400 y pico. Esas personas que le hicieron la vida de cuadritos, que le hicieron sufrir, que lo esclavizaron, que lo privaron de la libertad y del trato de su familia, de sus seres queridos, por tantos años, él dijo, estas personas se van a condenar. Yo no puedo permitir que esto suceda. Y yo no los juzgo porque yo soy un romano que creció en Bretaña. Yo no sé lo que es ser un pagano y crecer en el monte en Irlanda. Si Dios me hubiera puesto en esas circunstancias, lo más probable es que yo hubiera hecho lo mismo. Vemos a personas que hacen atrocidad y media. Nunca podemos decir, de esta agua no he de beber. Nunca podemos decir, yo jamás haría una cosa semejante, porque todos tenemos la semilla del pecado en nuestro corazón. Es nuestro corazón, esa identidad encerrada, escondida, ¿verdad?, que tenemos que convertir. Tener buena educación, portarme bien con los demás, tratar de una cordialmente a la gente, buenas tardes, muchas gracias, por favor, etcétera, etcétera. Todo eso es exterior. Son puras palabras. Todo eso es exterior. El interior es lo que tenemos que convertir y es lo más importante. Muchas veces cuando analizamos nuestros corazones, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, examinamos nuestras conciencias para confesarnos, simplemente vemos nuestro exterior. Confesamos las cosas que hicimos, ¿verdad? Confesamos lo que dijimos. Pero ¿cuántas veces confesamos lo que sentimos en el corazón? No estoy diciendo que nunca lo hagamos, pero no lo oigo tan a menudo, las cosas que sentimos, a las personas que juzgamos, sean personas en la familia, en el trabajo, ¿verdad? Personas que tratamos todo el día, o personas que vemos en la televisión, ¿verdad? O personas X en la calle, en la tienda. Mi corazón es parecido al corazón sagrado de Jesús, ¿verdad? Ese es el reto. Este es el desafío que podemos vivir hoy en esta cuaresma. Esta cuaresma es especial y única de todas las cuaresmas que viviremos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, bueno, primero y antes que nada, porque es el momento presente y el momento presente es lo único que de veras existe. Pero segundo, porque estamos en el año jubilar de la misericordia y debemos tratar de sacrificarnos en esta cuaresma para de veras ser, como nos dice el Papa Francisco, misericordiosos como el Padre, ¿verdad? Como en la bella parábola del Hijo Pródigo que escuchamos en la misa esta mañana. Que así sea con todos nosotros, que podamos vivir esa antigua oración que decía: Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Verdad? ¿De veras entendemos lo que estamos pidiendo cuando rezamos esa oración? Estamos diciendo que, Cristo, hazme como tú eres. Enséñame a amar a todos. A la gente que me agrada, pero también a la gente que no conozco, a la gente que me fastidia, a la gente que me odia. Enséñame a amar. Porque yo jamás, por mis propios méritos, podré alcanzarlo. Pero con tu ayuda y con la ayuda de los sacramentos en la iglesia que tú estableciste, yo podré alcanzar esta meta. Pues que alcancemos esta meta en esta cuaresma, en esta Semana Santa, ¿verdad? Para que nuestra celebración de la Pascua sea una celebración bella y exquisita y podamos llenarnos de la luz de la resurrección, de esa luz que, ¿verdad?, que grabó, que plasmó la imagen de Jesucristo en aquel sudario que ahora está expuesto en Turín, en Italia, que podamos vivir plena, genuina y sinceramente el gozo de la resurrección, el gozo de la caridad, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, recibirlo, recibir esa misericordia plenamente, pero sobre todo compartir esa misericordia con los demás. Bueno, hermanos, que San Patricio de Irlanda ruegue por todos nosotros. Amén.